Recuerdo la lucha de los dos, de mami y papi, por tratar de dejar de tomar. De 10, 11 de la mañana ya mis papás, los dos, ya estaban borrachos.
¿Pudiste perdonar a tu papá y a tu mamá?
No, es que yo no tengo que perdonarlos de nada. Al contrario, agradecerles por haberme traído a este mundo, lo que yo les tocó vivir, esa enfermedad. O sea, yo no los puedo juzgar por eso.
¿Cómo llegas ahí, Julián? Porque yo
¿A qué?
a amar y a bendecir el dolor. ¿Cómo se llega allí? Porque hay gente que se queda recriminando y culpando y señalando toda la vida.
Jamás. Ella quería pedir la prueba de ADN para ella librarse de todos los comentarios que la estaban ensuciando a ella. Y me parece perfecto. Porque todo el mundo decía que el papá del niño era otro papá menos yo. Y ella, para quedar limpia y dejar en evidencia que el papá era yo, ella pide el ADN. Una vez que él me conozca, se acaba el debate. ¿Sabes por qué, Ale? Porque yo te aseguro, que él está creciendo con una historia que no es. Porque él está sufriendo algo que se llama alienación parental. Tranquilo, que va a llegar el momento y vas a poder recuperarte. No se recupera. O sea, me he perdido los mejores años del niño. Tiene 8 años.
¿Tú te has imaginado el día que lo veas? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué tienes tú en mente cuando tú lo veas?
Yo le tengo pánico ese día.
Y a los 55, ¿cómo llevas la...? ¿Se despierta el muchacho lo suficiente?
Bueno.
Yo a los 43, yo tengo que admitir que ya yo he usado Viagra un par de veces.
Yo también. No, yo también, sí. Sí, se usa Viagra, sí. De vez en cuando hay que usarlo cuando, tú sabes. Es una medicina que está hecha para ayudarte, ¿no?
Total.
La Viagra se hizo para usarse, ¿no? Y es normal que los hombres, después de cierta edad, empezamos a perder los niveles de testosterona, eso se sabe, ¿no? Y
Total.
a raíz de eso, no, no es que solamente viene una baja en el libido, de ahí vienen las canas, de ahí viene la flacidez de la piel, de ahí vienen las arrugas. En vez de regalarle ahora que cumple año, en vez de regalarle un paquete de medias, regalarle un paquete de Viagra a su marido, a su novio.
Hoy en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chaván Podcast. Gracias por estar aquí, gracias por el regalo más grande que es la atención. Estamos todo el día en TikTok, en WhatsApp, viendo tele, pero con 7 teléfonos en la mano. Y el hecho que tú estés aquí, lo valoro y lo aprecio porque esta comunidad está llena de bonita nutrición, no solamente para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente, para continuar este proceso de crecimiento, de evolución, con herramientas que realmente nos aporten, con invitados que realmente pues puedan dejarnos un aprendizaje de sus vidas para nosotros poder aplicarlos en la nuestra. Quiero darle las gracias a nuestros amigos de Yes You Can por darnos las mejores herramientas de estilo de vida saludable y a yesyoucanmedical.com por darnos todas esas herramientas clínicas que nos ayudan a sanar nuestra vida. GLP-1, herramientas de disfunción eréctil, tratamientos capilares para el crecimiento del cabello, para que podamos continuar nuestro proceso de transformación y, por supuesto, siendo los líderes, los número uno de los latinos en Estados Unidos. Hoy, hablando de familia, hablando de una marca multigeneracional, quiero hablar de algo que me encanta. Es una herramienta también que aprendí en terapia hace mucho tiempo y trato de siempre traerla de vuelta. Porque cuando yo, por ejemplo, era niño, yo por muchos años yo pensaba que crecer significaba pues copiar lo que yo veía de mi papá. Y a veces esto era los gritos, el miedo, la forma que mi papá y mi mamá se amaban o entre ellos se hablaban, cómo era mi papá jefe en su negocio, yo he tratado de aplicarlo en lo mío, lo que de pronto pensaban ellos o cómo se expresaban de un gordito o cómo mis primos se burlaban de alguien diferente, ¿no? Cuando yo estaba creciendo, ser sensible o tener la energía femenina era obviamente condenado. Eso era malo. Y uno literalmente aprende lo que ve en la casa, pensando que son los pensamientos de uno y los patrones de nosotros. La inseguridad de no saber si muchas veces iba a ser un buen día o pues en casa iba a ser como un campo de batalla emocional, ¿no? Yo creo que a veces heredamos más que el color de los ojos o el color del cabello o el apellido. Yo creo que a veces heredamos heridas, vacíos, traumas. En una sesión ahorita con Marian Rojas Estapé, ella le llamaba, en mi caso, las herencias emocionales, que son básicamente las cargas invisibles que no son nuestras, que no son tuyas, que no son mías, pero las llevamos como si lo fueran. Yo durante años yo me preguntaba que por qué aún yo, teniendo éxito, teniendo una relación, teniendo salud, teniendo dinero, habían partes de mí que aún se sentían rotas, que aún yo llegaba, ponía la almohada en la noche, la cabeza en la almohada y sentía como una bulla. Yo mismo me saboteaba mis propios éxitos, dudaba de mis capacidades y cómo a veces reacciono a ciertas cosas desde el niño herido, desde Alejandrito herido, no desde el adulto de 43 años que soy hoy. Y fue en esos momentos de terapia donde entendí que muchas veces eso que repetimos sin entender por qué no es mío. Eso no me pertenece. Es simplemente la grabadora mental de alguien más o la película de alguien más, lo que hizo o dijo papá y mamá o la gente que nos crió, lo que hablaban entre ellos o cómo ellos se expresaban de mí. Entonces, muchas veces cargamos estos patrones y los repetimos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Una respuesta de pronto que alguien te dijo o te enseñó, una historia que de pronto siempre puedo honrar sin necesidad de repetir. Porque aceptar no es resignarse. Cerrar un ciclo no es justificar lo que dolió. Cerrar un ciclo no significa justificar lo que sucedió. Es simplemente mirarlo a los ojos y decir, hasta aquí. Yo decido ser diferente. Yo decido hacer diferente. Y ese es el tema que quiero hoy platicar con un gran amigo, con una persona que quiero muchísimo. Tengo muchos años conociéndolo. Siento que conozco también a la versión más joven, a la versión con muchos sueños, a un ser humano noble, gran amigo, gran actor, gran conductor, un gran empresario, siempre con ganas de hacer las cosas diferentes, de hacer más. Siempre lo recuerdo con un nuevo proyecto, con un nuevo éxito. Y tengo un recuerdo muy lindo porque en un momento donde yo de pronto estuve muy vulnerable, él me abrazó, me apapachó, me cuidó, me protegió. Y pues es mi querido amigo Julián Gil, que hoy vamos a platicar un poco de cómo rompemos esos ciclos familiares. Bienvenido, papi.
Mi querido Ale. Y te sigo apapachando. Y te seguiré apapachando.
¿Tú te acuerdas de ese momento? Yo me acuerdo. Yo no creo que tú te acuerdes.
A ver, cuéntame, porque fueron varios, ¿no?
Fueron muchos. Uno que siempre yo me acuerdo, yo cuando hice Baluna, yo no me acuerdo.
2011 fue.
2009, 10, empezamos a grabar. Terminamos tipo 2011. Uh-huh. Pero en uno de esos momentos promoviendo la novela, me tocó que me llevaran a Don Francisco. Uh-huh. Yo estaba súper emocionado. Y yo me acuerdo de los camerinos, yo te dije, pero yo no tengo que ponerme, yo no tengo ropa. Uh-huh. Yo estaba quebrado financieramente. Y son momentos que todavía recuerdo y me mueven muchísimo porque yo estaba muy vulnerable, muy susceptible. Obviamente no se lo contaba a nadie. Y yo me acuerdo que ese día emocionadísimo porque yo quería que mi papá y mi mamá me vieran en Don Francisco, ¿me entiendes? Pero tenía la autoestima de ese tamaño porque no tenía plata, no tenía nada. Estaba literalmente jodido económicamente. Y yo me acuerdo que tú entraste al camerino tuyo, te pusiste me pusiste a mí uno de tus trajes de vestuario. Me pusiste la corbata, me abrazaste, me dices así en la cara, me dijo, vamos, 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 grande, a echarle bola, tú eres el mejor. Y fue tan bonito en ese momento sentirme cuidado, protegido, apapachado, y con tu ropa entré a ese show de Don Francisco donde literalmente cambió todo, porque ese fue el día donde yo hablé del libro que no existía. Uh-huh. Entonces yo siempre tengo ese momento muy engranado en mi corazón y siempre te he agradecido muchísimo porque formaste parte de ese momento maravilloso de mi vida, así que gracias.
40% de los adultos en Estados Unidos vive con obesidad. Y dentro de nuestra comunidad hispana, los números son aún más alarmantes.
Correcto. Para el 2030, uno de cada dos adultos van a sufrir de obesidad en los Estados Unidos. La solución son las inyecciones de GLP-1. Estas inyecciones actúan como una hormona en nuestro cuerpo, reducen el apetito y ponen más lento el sistema digestivo.
Por esta razón, hoy siento la responsabilidad de traerte a ti, de la mano de Yes You Can, esa solución. La ciencia evoluciona y nosotros también. Yo quiero que en este momento entres a yesyoucanmedical.com y obtén tu descuento de $100 por tu primer mes. Con Yes You Can Medical tendrás un equipo de doctores y expertos a tu lado y continuarás con el apoyo de nuestros suplementos nutricionales para asegurar una transformación duradera. Toma acción ahora. Te invito a que pruebes la nueva solución de Yes You Can.
No, siempre. Yo creo que la vida se trata de eso, ¿no? De uno inconscientemente y sin esperar nada a cambio, ir poniendo semillitas en el camino. Tú siempre te lo has merecido. Todo lo que tienes, lo que has logrado, Ale, siempre te lo has merecido. Yo me acuerdo mucho de ese proyecto que hicimos juntos. Me acuerdo conocerte también con esas ganas de hacer cosas, de soñar. Me acuerdo de tu libro, de tu historia, de grabar, de divertirnos, de sufrir, porque pues de alguna manera fue un proyecto que fue una bendición para todos, pero también para mí todos los proyectos también se pasa duro y nos tocó muy duro, pero fue un parteaguas para muchos, ¿no? Creo que ha sido la novela más vista en Univisión casi en la historia, ¿no? Y bueno, de ese proyecto yo me llevé muchas cosas lindas y tu amistad ha sido de esas cosas que siempre voy a atesorar, a cuidar y siempre a apapachar.
Así lo siento.
Y siempre lo he dicho, yo cada vez que te veo y te veo en tu crecimiento y te veo de lejos, le digo, mira, en ese muchacho le falta todavía para llegar muchas cosas y lo conozco desde que empezó.
Amén.
Que 15 años casi.
15 años.
15.
Pero yo me acuerdo de ti.
Eras un bebé. Me acuerdo que eras un bebé
soñador,
pero
carajito. Bueno,
había YouTube. Que darte una cachetada para que te quedaras quieto. Una nalgada para
todavía
que te
quedaras quieto.
Yo sé, entonces. Y siempre me he identificado contigo porque yo soy igual.
Yo lo sé. Y siempre he admirado.
¿Cuánto te llevo a ti?
No, muchos. Yo tengo 43.
Ah, te llevo 12 años, sí. 12 años. Sí, yo me identifico mucho contigo porque yo soy igual.
Siempre inventando. Yo me acuerdo desde que no. Bueno, porque además cuando empezamos todo este proceso en Miami, pues había muy pocos actores viviendo en Miami. Estaban iniciando Telemundo, Univision todavía no producía aquí en Miami, solamente Venevisión. Entonces era como muy nuevo todo. Y yo siempre he admirado también eso de ti, de que es como, en inglés le dicen esa palabra que le dicen hustler. No, que es como, verga, esa echada de bola. Ajá. Y tú siempre estás cocinándote algo, reinventándote. Y me encanta porque además nunca algo que de pronto no haya salido como tú esperabas te paraliza.
No.
Tú pasas al siguiente. Y siempre es con este amor, de verdad. Y cuando yo le pregunto a la gente de Julián, siempre todo el mundo tiene algo bonito y una bonita experiencia de ti, que es la misma que yo tengo personalmente.
Amén.
Que ese cariño y esa hermandad y ese respeto y se lo decía ayer a Alejandro, mi esposo, porque me decía, yo creo que lo conocí una vez, pero no hemos hablado bien. Y te estaba describiendo y yo decía, qué bonito dejar esa huella. Uh-huh. ¿De dónde aprendiste tú eso? A dejar huellas bonitas y poner granitos de arena.
Yo creo que está en mí. Eso no se aprende. O sea, no hay una universidad donde puedes ir a aprender eso. Creo que tiene que ver mucho con los valores.
Mm.
Con lo que me ha costado todo, la gente pues a veces te ve y te ve en televisión y te ve feliz y piensa que todo ha sido fácil, pero mis comienzos fueron muy duros y siguen siendo duros y a ti te debe pasar, o sea, a veces mientras más grande eres, más duro puede llegar a ser. Entonces siempre yo digo, mis comienzos fueron duros, pero hoy sigue siendo duro. Y sigo batallando como si fuese el primer día, ¿no? La gente que sabe y conoce mi historia sabe que llegué ilegal a Estados Unidos, que perdí a mami joven, que perdí a papi también joven, que ellos se separaron, que vengo de un hogar donde pues, el alcohol fracturó completamente la familia. Y yo creo que
que no querer, por ejemplo, en el caso del alcohol, los problemas que tenían papi y mami, no quererlos repetir, tiene que ver mucho con lo que, con tu intro, hace que yo sea como soy, ¿sabes? Yo trato siempre de alejarme de problemas, siempre trato, aunque me persigue, suena raro eso, trato de alejarme de problemas, estoy metido en 200.000 pedos. Pero no quiero repetir cosas, patrones que me afecten mucho, ¿no? Creo que tiene que ver con los valores.
¿Sientes que, o sea, que de niño de pronto heredaste algunos patrones? Con esa experiencia con tu mamá y tu papá, ¿qué pues patrones te dejaron?
Algunas cositas que he tratado de superar, de arreglar, de mejorar, y que, por ejemplo, me ayuda mucho Valeria, mi esposa hoy en día. Yo, aunque, por ejemplo, tú dices que yo te di un abrazo aquel día, pero yo soy muy duro para dar un abrazo. Yo soy muy duro para un te quiero. O sea, yo te puedo demostrar amor, pues, de otra manera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a Val le hago mucho bullying. Y entonces ella me dice, eso quiere decir que me quieres mucho, ¿no? Porque, o sea, me cuesta mucho abrazar. Yo lo he aprendido, he superado, ahora soy mucho más cariñoso. Ahora,
wow.
Pero yo sé que eso tiene que ver mucho con...
con tu papá y tu mamá.
Así, pocas veces yo recuerdo pocos abrazos de mi papá, ¿sabes? Y creo que puede venir por ahí.
Claro.
¿No?
Sí, no aprendiste a hacerlo.
No aprendí a hacerlo porque no lo recibía, ¿no? Mami era más cariñosa, pero papi era un poquito... más frío, ¿no? Y además, papi, cuando se separa de mami, yo tenía 13 años. Entonces, no es que hayan tantos recuerdos ni tantas vivencias con papá. Eso una, ¿no? Pero yo lo he manejado y lo he tratado de...
¿Lo trabajas? ¿Tú haces terapia?
Trabajo. No, ¿sabes qué no?
No.
Mi terapia es... y pues, puede que sonar cursi, quizás los profesionales me van a decir que no, ¿cómo voy a decir algo así? Pero mi terapia es el gimnasio. El ejercicio. Es levantarme. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener un día muy jodido y si fácil, tú me puedes ver a las 10 de la noche en el gimnasio y me echo 2 horas allí, aunque sea solo en casa. Yo tengo mi gimnasio propio en casa y yo, a veces a las 11 de la noche me dice, vale, ¿dónde vas? Y yo, entrenar.
¿Drenas a través de eso?
Y dreno a través. Y sé y estoy consciente que es el lugar donde yo curo mucho.
¡Qué maravilla!
Igual puedo salir a caminar y hacer ejercicio. O sea, me gusta mantenerme activo. Ya hoy en día es un estilo de vida.
Claro.
Por ejemplo, yo no creo que la única vez que hice una terapia en mi vida, bueno, la segunda, fue en el show ese que hicimos de Canela.
De Secretos de Pareja.
Sí, que fue una terapia que hicimos donde pues teníamos que decirnos cosas a nuestras parejas. La única, imagínate, con cámaras. La otra que me recuerdo haber ido fue de Alcohólicos Anónimos, pero te hablo hace 30 años para ir con mami, ¿no? Ves que tienen que llevar a los parientes.
¿Qué recuerdas de ese momento, de esa terapia con tu mamá?
Durísimo. Son los recuerdos más duros para mí porque para mí mami siempre fue y será lo más grande, ¿no? Es el ser más importante y más grande que yo conozco, pero siempre cuando dices qué recuerdas, recuerdo la lucha de los dos, de mami y papi, por tratar de dejar de tomar. O sea...
¿Lo lograron?
No. Los dos se fueron sin poderse curar. Y hicimos todo, como familia... Ellos hicieron, o sea, todo lo que te puedas imaginar, de Alcohólicos Anónimos a llevarlos a centros, a internarlos, o sea, todo. O sea, cuando te digo que era un problema de alcoholismo fuerte, era muy fuerte.
Sí, es una enfermedad. Para la gente que nos está viendo es...
De 10, 11 de la mañana ya mis papás, los dos, ya estaban borrachos.
¿Cómo lidiabas tú con eso cuando tenías 9, 10, 11 años?
Yo en aquel entonces Yo viví en Venezuela de mis 9 hasta mis 15, que fue de las etapas más duras. Porque Venezuela, pues además de los problemas de alcohol de ellos, nos tocó muy duro. Veníamos de Argentina, ¿no? Vivíamos en pensiones. O sea, fue la situación económica muy mal. Y Y yo solamente siempre me recuerdo ver de lejos a ellos discutiendo, a ellos peleando, a ellos borrachos. Siempre era...
Bebiendo.
Tomando, sí, constantemente. Y... Fíjate que nunca lo había pensado así, pero ahora que me preguntas, mi salida en aquel entonces es muy parecida a la de ahora. En aquel entonces mi salida era jugar fútbol. Yo me recuerdo 9, 10, 11, 12, 13 años jugando fútbol en Venezuela. Yo jugaba en Chapellín, jugaba en Petare, jugaba en la Escuela San Antonio, jugaba en el Club Italo. Tenía como 4 equipos, pero chiquitos. O sea, yo jugaba mucho, y jugaba en la calle. Quizás pasaba horas tirando la pelota contra la pared. Yo con 10 años... Mi pelotita.
¿Y pensabas en lo que había en casa? Porque
no, me acuerdo, no sé si pensaba, pero era mi escape, ¿sabes?
¿Cómo tú te responsabilizabas de eso como niño? Yo me acuerdo escuchar a veces, el cuarto de mi papá y mi mamá estaban pegados al mío, y a veces uno escuchaba gritos. Y yo me acuerdo que yo me dormía con el oído en la pared, abrazado a una sábana, y era como rezándole a Dios para que ellos pues, se arreglaran, para que no se separaran. Entonces, en tu caso, ¿qué pensaba Juliancito en ese momento?
Es que yo, quizás, no sé si tendré que ir a un profesional, pero hay muchas cosas que yo no acuerdo. O sea, yo me empiezo a acordar cosas específicas. O sea, tengo mis recuerdos de 7, 8 años, algunos recuerdos de Argentina, cuando salí, pero muy pocos. Parece que yo bloqueo todo eso. Después en Venezuela tengo recuerdos... desde mis 12, 13, o sea, si tú me preguntas, recuerdos míos a los 10, 11 años son muy pocos y son casi todos negativos. Y son los negativos, situaciones con papi y con mami, y son recuerdos siempre jugando fútbol. O yo solito con mi pelota, contra una pared. Yo me acuerdo que yo jugaba antes de ir a la escuela, o sea, a 6 de la mañana yo estaba jugando fútbol. Parece que era mi salida. Jugaba en el recreo. Yo estudiaba en la Florida, en el Agustín Codaxe.
Ajá.
Jugaba al salir y después buscaba, si salía a las 2 de la tarde tenía un partido a las 3 y después tenía uno con los vecinos en la canchita a las 5 y después a las 8 tenía. O sea, esa era mi vida.
Wow.
Y el deporte siempre fue lo que me sacó de todo eso, ¿no?
¿Tú crees que ellos bebían porque también ellos estaban copiando patrones de sus padres? ¿En algún momento pudiste hacer alguna investigación de tus abuelos?
No.
¿Por qué bebían, sabes?
Yo creo que por problemas económicos. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de papi tuvo en Argentina, esto me lo cuenta Patsy, mi hermana, papi le iba muy bien en ese entonces, tenía una fábrica de cocinas, le iba muy bien, tenía una empresa, sus socios lo engañan, le cometen fraude, lo dejan en la calle, va a la quiebra, papá, y parece que aparentemente él nunca se pudo recuperar de eso.
Wow.
Y se vino abajo, y creo que pues a raíz de eso empiezan a tomar. Pero lo que yo sí recuerdo y siempre recuerdo con muchísimo sentimiento es la lucha por querer salir de ese abismo, de esa enfermedad y nunca poder. Por eso tú me dices hoy, date un trago y yo me puedo tomar la mitad de uno. O sea, yo tomo muy poco y socialmente. O sea, yo ahora mismo tendré 2, 3 años que no tomo un trago.
Eso es importante porque yo tengo amigos que de pronto tienen papás con problemas no de alcohol y ellos tienden a repetir el patrón, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Cuál fue tu lección que tú aprendiste para en vez de repetir el patrón, te alejaste de eso?
Sí, porque pueden pasar dos cosas. O sigues el mismo patrón o te alejas, ¿no? Yo creo que es que yo fue tan traumante ver eso que creo que mi ser dijo, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Lo rechazo y lo sigo rechazando y no quiero vivir lo que vivieron. Y mucho menos a mis hijos exponerlos a eso, ¿sabes? Porque yo sí sufrí muchísimo y sigo sufriendo. Y yo digo, por ejemplo, mami hoy tendría 80 y pico de años y yo al día de hoy, ella murió en el 99, digo, la cantidad de cosas que nos perdimos. O sea, tantas cosas que yo me perdí de ella, tantas cosas que yo me perdí de papá, de lo que es. Ellos se perdieron, o sea, murieron muy jóvenes. O sea, yo daría lo que fuera por tenerlo, ¿sabes? Lo que fuera, hable lo que fuera.
¿Qué te faltó por decirle a tu mamá y a tu papá?
Uf, muchas cosas. Más que decirle abrazos, ¿sabes? Mm. Por eso te digo que el tema de los abrazos para mí son... Más que decirles no, porque tuve la oportunidad con los dos de decirles muchas cosas. De papi, el día que muere pude estar con él en Argentina, con mami también, pero no sé, haberlos apapachado más. Sí los cuidé, a mami la cuidé hasta el último día, pero abrazos. O sea, yo, su olor, ¿sabes? Por ejemplo, extraño mucho el olor de mi mamá. Y ves que tú sientes el olor y a la persona la sientes cuando la abrazas, ¿no? O sea, daría lo que fuera porque entrara por ahí a abrazarla y quedarme pegado ahí, o sea. Daría todo lo que tengo.
Wow.
Todo, y lo que no tengo.
¿Y has podido reivindicar esto con tus hijos?
Pues sabes que...
¿O le has dicho a Nicole de pronto, mami, te ha hecho falta un abrazo?
Nicole es como yo. Nicole es como yo y a veces nos damos un abracito, pero es como que...
Ajá. Y no lo han hablado. O sea, no ha sido motivo de decirme, mami, ya va, yo creo que... Pues, ¿sabes que mi papá era así con los cumpleaños?
Ajá.
Nosotros no celebrábamos cumpleaños y, bueno, en mi casa no se celebraba. No sé por qué, no sabíamos por qué, hasta que empezamos como a hacer terapia varios y nos dimos cuenta que era algo heredado. Mi papá, sus papás eran sirios, venían de la guerra, no se celebraba absolutamente nada, había escasez de todo, entonces eso no era algo que se celebraba. Y como no había dinero para celebrarlo, se hacía todo el mundo el tonto que eso no sucedía. Entonces mi papá, lo que él aprendió, él lo repetía en casa. Hasta que lo hicimos consciente y empezamos a celebrar poco, pero se tuvo que haber hablado primero, o sea, se habló. Se hizo como esta terapia más o menos para decir, tú sabes que yo no celebro cumpleaños, y se empezó con un mini cupcake, uh-huh. ¿Sabes? Porque había mucho miedo al respecto, había sistema de creencias limitantes con respecto de celebrar una huevonada,
un prejuicio. Sí.
Igual era mi papá con dar besito, porque eso no era para macho. Entonces, todas estas cosas que cuando él se permitió, te lo digo como para que de pronto puedas sentarte con Nicole y con tus
hijos. Es que sabes que Nicole, por ejemplo, Juliancito sí es más cariñoso. Y yo con él me abrazo y quizás, por ejemplo, el abrazo con Juliancito es como un poquito más eterno, ¿sabes? Y Nicole también es como yo, es fría. Entonces, nos podemos abrazar un 31 de diciembre. Últimamente yo creo que porque está más viejita ya, es lo que está una vieja. Pero cada vez que voy a Madrid, porque está viviendo en Madrid, entonces la siento más cariñosa. No sé si también el hecho de que ahora es mamá y eso.
Claro.
Pero ahora la siento más cariñosa. Pero antes yo, aunque yo quisiera, sabiendo yo el problema que tengo con los abrazos, Nico, un abrazo. Y ella es la que, tú sabes, que pone como, es como soy yo. O sea, yo me puedo despedir de ella así como tres palmaditas, que Valeria pues siempre nos jode, me dice, pero ¿cómo ustedes se despiden así como...? Pero así nos amamos, ¿sabes? Ella sabe que para mí ella también es uno de los seres más importantes de la vida y que un abrazo no va a cambiar nada, ¿sabes? Pero ella ya está ablandando. Yo estoy listo para llenarme de abrazos, porque ya sabes, ya he ido arreglando, como te dije, el tema, ¿no? Pero...
¿Tú en algún momento sientes que pudiste perdonar a tu papá y a tu mamá?
No, es que yo no tengo que perdonarlos de nada. Al contrario, agradecerles por haberme traído este mundo, lo que yo les tocó vivir, esa enfermedad. O sea, yo no los puedo juzgar por eso, ¿sabes?
¿Pero cómo llegas ahí, Julián? Porque yo...
¿A qué?
A amar y a bendecir el dolor. ¿Cómo se llega allí? Porque hay gente que se queda recriminando y culpando y señalando toda la vida.
Jamás.
Atención, si tú también quieres bajar unas libritas y desintoxicar tu cuerpo de toxinas, este es el Detox Kit de Yes You Can. En solamente una semanita vas a eliminar las impurezas. De pronto has estado comiendo muchas frituras, mucho azúcar, harinas o bebiendo alcohol. Esto te va a ayudar a resetear tu organismo. ¿Qué contiene? Reemplazos de comida para sustituir un desayuno, un almuerzo o una cena. También el aloe vera, que te ayuda a hidratarte sin azúcar y sin cafeína. Tiene las cápsulas de detox detox con ingredientes naturales hechos aquí en Estados Unidos y además para mejorar tus idas al baño, la pura fibra. Todo lo que usted necesita para en 7 días lograr desintoxicar tu cuerpo de manera natural con ingredientes orgánicos. Ve a yesyoucan.com o márcanos gratuitamente al 1-888-988-5515 para que empieces tú también el reto detox de 7 días de Yes You Can. Y además, dile, Chaván me dijo que preguntara por el 10% de descuento y el envío gratis.
A mis papás jamás, porque además yo los vi matándose por nosotros, luchando, tú sabes. Y con errores como los que tengo yo, ¿sabes? Yo no. O sea, como. Yo sé que hay gente que juzga mucho a sus papás y odia, hay gente que odia a sus papás. Digo, pero. Para mí son los seres más importantes, ¿sabes? Yo no tengo que perdonarlos, ¿por qué? No, al contrario.
Fíjate que creo que es una lección, porque tú me has hablado de todo lo. Lo dolorosamente, pero desde tu perspectiva del amor y del agradecimiento. Entonces yo creo que también es una lección de que todo lo que nos sucede en la vida tiene como dos ángulos y podemos siempre quedarnos con lo que falta o con lo que tenemos.
Tú decides por qué lado, por qué camino vas a agarrar, el de la derecha o la izquierda, ¿no? Si da que el de la derecha es... No es tan bueno. Yo siempre vete por el lado del amor. Cuando tú te vas por el lado del amor, no hay manera de fallar, ¿sabes?
Wow.
Es el camino más fácil. Es el más bonito. O sea, no hay manera. No hay manera.
Ahora, como papá, ¿qué diferencia has notado tú que hay entre ser papá a los 16? Tú hiciste papá a los 16 años de Nicole, ¿no?
Ajá.
Ahora a los 50. Aparte de la energía.
Sí, claro. Mira, ser papá, enterarte que eres papá a los 15, fui papá a los 16, creo que ha sido de las cosas más duras que me pudo haber pasado, pero también te puedo decir que es la bendición más grande que he tenido. ¿Dura por qué? Porque tú a los 15 años, cuando te dicen que vas a ser papá, no estás preparado para eso, porque eres un niño. No está bien, no digo que está bien. O sea, pasó. En mi caso, pasó, ¿no? Pero es una bendición, Ale, porque con todo y lo duro que nos tocó a mí y a Brenda, la mamá de Nicole en aquel entonces, que gracias a Dios teníamos la bendición de que mami estaba viva y abuela Ivonne, que era la mamá de Brenda en aquel entonces, también estaban vivos y nos ayudaron porque nosotros éramos dos niños cuidando un niño, que era Nicole. Tenemos dos bebés, y ellas nos ayudaron muchísimo. Pero fue una bendición porque yo me tuve que salir a la calle a guerrearle muy temprano. O sea, yo, por ejemplo, a los 24 años era dueño de un restaurante, tenía una productora, hacía cine, producía teatro. O sea, toda mi vida siempre ha sido todo muy rápido. Yo digo, ¿qué hubiese pasado si quizás hubiese tenido una vida pues normal? O sea, me graduaba a los 18 años, después iba a la universidad, salía a los 23, 24, y de repente estudiaba, habría estudiado quizás lo que no me gustaba. O sea, ¿qué hubiese? Yo me he hecho esa movie de ¿qué hubiese pasado si no hubiese pasado eso, sabes? Definitivamente hubiese sido futbolista. Pero yo digo, y vuelvo para atrás, con todo y lo duro, yo, si vuelvo a nacer, yo quisiera ser padre a esa edad. Porque a mí me dijeron, vas a ser papá, a guerrear.
Te prendieron el fuego.
A guerrearle y tuve, como te dije, creo que los valores. Y tuve mami que me apoyó muchísimo. Porque hay personas que a los 15, 16 años son papás y eso les destruye la vida. O sea, no estoy diciendo con esto que vayan a ser papá a los 15 y sé los que están viendo, y porque eso te va a dar un motor para salir adelante. Cada persona es un mundo diferente. Correcto. Y cada persona asimila y recibe las cosas y ejecuta de maneras diferentes, ¿no?
¿Y cómo ser papá cuando no tuviste un role model toda la vida de cómo serlo?
Sí, sí, sí.
No, porque...
Yo fui papá a los cojones, ¿no? Te voy a mandar unas fotitos ahí para que las pongas aquí mientras estamos hablando, para que la gente se pueda de alguna manera imaginar lo que eran esos momentos, ¿no? Pero yo veía a Nicole, tú la ves, yo la tengo así chiquitita, yo era un bebé, pero por ejemplo, tiene sus beneficios. Porque hoy en día, Nicole, con 38 años, hace aproximadamente 10 años, es la que lleva todas mis empresas, es la que lleva toda mi contabilidad, es mi mejor consejera, es mi mejor amiga.
Wow.
Ella es, tú sabes, es ser tan contemporáneos hoy en día es un gran beneficio.
Claro.
Claro, en aquel momento fue durísimo. Si alguien me ha enseñado en esta vida, ha sido Nicole. O sea, desde que Nicole nació, ha sido una maestra en mi vida. Y así Juliancito y así Matías. Pero Nicole es como que la directora de la escuela, ¿no? La directora de la escuela.
Que pone orden.
Sí, sin saber ella, desde el día que nació se convirtió en mi maestra.
Wow. ¿Qué decisión tú tuviste que tomar o qué tú pensabas a los 16, 17, 18? Porque, pues, cuando las cosas se ponen difíciles, uno tiende a que las heridas se abren, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando las cosas estaban difíciles, pudiste ir a convertirte en una persona con problemas de alcohol.
Uh-huh.
Tú decidiste hacer algo diferente. ¿Qué decisiones tuviste tú que tomar en ese momento siendo papá tan joven para no repetir los errores del pasado?
Pues yo, más que la decisión fue lo que me motivaba a, y era tratar de salir adelante.
Mm.
Aparte de la noticia de que iba a ser papá, jovencito, yo estaba ilegal. Que eso le añadía un ingrediente de complejidad mucho más cabrón.
Mm.
Yo estaba recién llegado a Puerto Rico, estaba ilegal. O sea, el miedo de... Tenía que trabajar, era un niño que tenía que salir a la calle a trabajar, pero tenía que trabajar con otro nombre porque yo no podía usar, no tenía seguro social, no tenía papeles. Entonces yo usaba el nombre de un primo mío. Yo tengo, oíste esta historia, yo con 16 años, entre mis 16 y 17, yo trabajaba con otro nombre, que es el de un primo.
Mm.
Era el seguro social que me prestaba mi primo. Gente que me empleó en aquel entonces, que han sido parte de mi vida durante todos estos años, hoy en día me llaman como esa persona. Ya saben que soy Julián y eso, ¿no? Pero ellos y me siguen llamando. Yo tenía 16 años y trabajaba en este...
¿Cómo te llamaba?
Se llamaba Maxi.
O sea, tu alter ego en ese momento,
usaba dos Maxi y Ricardo.
Okay.
Estaba trabajando en un lugar, tenía 16 años, esto es en Puerto Rico, y llevaba trabajando en el sitio lavando platos como un mes. Y ese día llego yo a trabajar, está el dueño en la puerta, y cuando lo paso, digo, ¿qué tal, jefe? Lo paso y me dice, Julián. Yo me llamaba en aquel entonces Ricardo, que era el papel. Yo me acuerdo que doy 5 pasos y me dice Julián, y yo decía, no puedo dar vuelta para atrás. Yo era un niño. No puedo dar vuelta para atrás, no puedo dar vuelta para atrás, no puedo dar vuelta para atrás. Y dice, Julián, me vuelve a llamar. Y me doy vuelta y me dice, ¿por qué me mentiste? Él se llama Luis Cueto. Y dice, ¿por qué me mentiste? Todavía, hoy en día es un gran amigo mío y dueño de restaurantes en Puerto Rico. Me dice, jefe, lo que pasa es que necesito trabajar, voy a tener una hija, y le hago todo. Yo ya me dice, tranquilo, dale para adelante. Y hasta esa anécdota yo la tengo con él, con Luis y con Pancho, que hoy son grandes amigos. Hoy, por joder, me dicen, ay, Ricardo, ¿no? Que era el nombre que yo usaba. Pero ese tipo de cosas, hoy en día es una anécdota chistosa.
Claro.
Imagínate con 16 años, sin papeles. Y yo duraba 2-3 semanas en un trabajo y me tenía que ir porque pues se enteraban que no tenía papeles. Estaba todo el pedo de migración. No como ahora, pero sí estaba muy intenso, sobre todo en Puerto Rico en aquel entonces. Había mucha migración de diferentes países, ¿no? Entonces sí había mucha migración activa en aquel entonces. Pero fue durísimo. Fue muy, muy, muy duro. Hasta que yo pues me termino casando con Brenda, la mamá de Nicole, y a raíz de mi matrimonio con Brenda, pues hago mi residencia, mis papeles. Hoy en día soy ciudadano. Pero todas esas, o sea, yo me puedo sentar aquí a contarte historias siendo ilegal 5 horas después.
Wow.
Pero todo eso es gracias a Nika.
Mm.
Porque mami me dijo, si tuviste los huevos para acostarte y hacerlas, vas a tener los huevos para salir a trabajar y sacar a esa niña adelante.
Mami era durísima. Mami era dura, dura, dura. Que otra me pudo haber dicho, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Ah. Primero que no había cómo ayudarme, sino que ya, o sea, hay que salir y guerrearle, ¿no? Y desde que tengo uso de razón, soy papá, y desde que tengo uso de razón, he trabajado.
¡Qué belleza! Quiero, antes de hablar de este tema, también quiero hacer el reconocimiento de que ambos son amigos míos, los aprecio a ambos. He vivido cosas lindas con ambos y ambos son seres humanos maravillosos, independientemente que estén pasando por un momento específico. Cada uno, tengo el respeto, la admiración por ambos.
Lo que pasó es público, lo que pasó es evidente y lo que pasó se sabe, ¿sabes? O sea, ¿qué podría decirte yo hoy después de casi 9 años que no se sepa? Mm. ¿Qué pasó o qué pasa o qué va a pasar? Ni siquiera yo tengo la respuesta. Tú sabes que yo soy un libro abierto.
Yo lo sé, yo lo sé.
Yo soy un libro abierto y tú me puedes ahora preguntar 1000 cosas y yo te las voy a contestar y mi testimonio es el mismo, desde el día 1. El testimonio que ha cambiado es el de ella. En este momento, creo que lo que va a haber que esperar es que el nene hable. Mm. ¿Quién tendría que hablar ahora? Porque ya tiene edad para hablar. Ya va a cumplir 9 añitos, quizás a los 13, 14, 15, cuando le pregunten. Al que le va a empezar a tener que hablar va a ser a él. Porque ya yo no sé qué decir. O sea, tú me puedes preguntar, pregúntame lo que tú quieras, yo te voy a contestar. Pero yo no sé qué decir. Y a mí sí me gustaría empezar a hablar, que esto no es primera vez que lo digo, y lo digo con el respeto que se merecen todos los compañeros, con gente que haga la asignación y se metan en el expediente. El expediente es público. Mm. Y está en México. Y yo creo que la mejor entrevista que yo puedo dar hoy en día de eso, de ese tema, es con alguien que conozca el expediente de la A a la Z. Porque en ese expediente está todo, ¿vale? Y ahí está todo de la A a la Z. Ella puede decir cualquier cosa, yo puedo decir cualquier cosa. Y lo más lindo es que está ahí. Y que Mati también en su momento va a poder ver ese expediente. Y va a poder ver qué hizo la mamá, y va a poder ver qué hizo el papá, y él tomar sus propias conclusiones. Yo, como he dicho desde el día 1, aquí estoy, he luchado, me he salido de la pelea, he vuelto a pelear, he dicho, pero es que ya yo no sé qué hacer. O sea, yo no puedo hacer nada más. Lo que me tocaría es ir a una escuela donde esté el niño o en un evento y pues jalarlo. Entonces que no sé qué hacer, porque es que yo no puedo hacer nada más.
Si Matías escucha este episodio en unos años, ¿a ti qué te gustaría que él entendiera de esas declaraciones o de esas conversaciones? O sea, yo pienso y digo, ¿será que Julián lo ha pensado o no? ¿No?
Yo más que Mati vea una declaración, vea lo que haya dicho en Canela, que nada de lo que yo dije ahí es nuevo, porque todo lo que yo dije en Canela, te metes en Google y está ahí. O sea, no hay nada nuevo. Más que todo eso, más que lo que él pueda ver, o más que lo que él pueda escuchar de algún periodista, que incluso él puede ir a ver qué va a ver. Pues está todo en gracias a Dios. Gracias a Dios está todo en redes. Lo más importante es que él viva conmigo. Conviva, no viva. Que conviva conmigo. Que me conozca. Que me conozca a mí. Que conozca mi entorno. Que conozca a sus hermanos. Que conozca a su familia. Porque él tiene hermanos, tiene familia. Lo más importante de todo eso es que él tenga la oportunidad de conocerme.
Claro.
Porque una vez que él me conozca, se acaba el debate. ¿Sabes por qué, Ale? Porque yo te aseguro, que él está creciendo con una historia que no es. Porque él está sufriendo algo que se llama alienación parental. Y eso yo lo he dicho muchas veces. Y una de las cosas recurrentes cuando hay alienación parental es que los niños crecen con una historia que no es.
sea hecha por el padre o sea hecho por la madre, ¿no? Vaya a saber Dios cuál es la historia que le están contando. Pero ¿cómo, cuándo se acaba el debate? ¿O cuándo empieza el amor? Cuando él tenga la posibilidad de convivir con su entorno, de su papá, conmigo. Porque yo no sé, yo no sé cuál, qué historia es. ¿Qué historia puede ser? A ver, ¿cuál puede ser la peor historia que le pueden estar haciendo para que él no conviva conmigo? ¿Cuál? Ale, dime, ¿cuál? ¿Que abandonar a la mamá? Cuando hay pruebas ahí, desde el día uno que yo he estado, quiero ver al nene, quiero ver al nene, quiero convivir con él. O sea, está, es que me desaparecí 7 años y ahora vengo yo a querer estar con el nene. ¿Cuál? ¿Que le fui infiel a la mamá? Eso es una justificación.
Porque tú le pediste las pruebas de ADN.
Oye, ahí voy. Eso no es una justificación. Que yo pedí pruebas de ADN. Yo le pido por favor a la gente que se meta en redes y busquen quién fue que pidió la prueba de ADN primero. Porque cuando tú vas a verlo, cuando tú vas a veces vas a los comentarios, la gente dice, sí, pero es que pediste la prueba de ADN. Ojo que eso es un derecho. Es un derecho del niño y es un derecho de papá. Supongamos que sí fui yo que la pedí primero, porque averigüen por qué la pide ella primero. Ella quería pedir la prueba de ADN para ella librarse de todos los comentarios que la estaban ensuciando a ella. Y me parece perfecto, porque todo el mundo decía que el papá del niño era otro papá menos yo. Y ella, para quedar limpia y dejarle en evidencia que el papá era yo, ella pide el ADN. Pero supongamos que soy yo el que va y lo pide. Supongamos. Eso no es justificación, Ale, para hacer lo que está haciendo. Supongamos que sí, que eso es lo peor que pude haber hecho yo. Que sí, yo fui y la pedí, pero vayan y averigüen. Y por eso que yo digo, vayan y métanse en el expediente. Ella va, pide la prueba de ADN, se la niegan. Milagrosamente le dicen, no, no puede hacer la prueba de ADN. ¿Por qué se la niegan? Cuando eso es un derecho. Entonces voy yo y la pido. Pero averigüen y hagan la asignación por qué ella lo pide primero. Y por qué un juez le dice, no, no puede hacerse la prueba de ADN. Pero ok, supongamos que eso no haya pasado y que yo fui y pedí la prueba de ADN. ¿Eso es justificación para hacer lo que está haciendo? Pues no. Imagínate la cantidad de niños que andarían por ahí sin su padre o sin su madre, porque ¿sabes cuán la cantidad de pruebas de ADN que se piden? Que eso es un derecho del niño y eso es un derecho mío. Vayan y busquen en YouTube. Invito a la gente a que busquen en YouTube los clips donde en su momento a mí me meten un caso penal. Me meten un caso penal en México, me tratan de meter preso y cuando yo y el abogado mío va y se reúne con sus abogados y el abogado dice, ok, yo te saco la demanda penal. El abogado de ellos dice, yo te saco la demanda penal, pero tú sácame la prueba de ADN. Que lo que pasa es que qué bueno que me hiciste la pregunta porque la gente se le olvida todo eso. Y eso está aquí en YouTube. Ahora te lo voy a mostrar. Entonces, son tantas cosas. O sea, hay que ver con qué historia, vuelvo, con qué historia crece el niño. Pero ninguna historia va a ser más fuerte de que ojalá yo esté con vida el día que eso pase, que yo pueda estar con él. Pues yo quizás puedo, no sé, mañana me resbalo en casa y muero. Pero lo único que yo le pido a Dios es que me dé vida para que llegue el momento en que yo pueda estar con Mati. Y que él pueda decir, ah, pues espérate, pero el cuento que me hicieron, este cuento que me hicieron a mí, yo ahora estoy conociendo a mi papá, pero este cuento, aquí hay algo que no me cuadra. Que eso es lo que va a pasar.
Tú hablabas.
¿Y cómo se llama eso? Comprar tiempo. Lo que están haciendo es comprando el tiempo. Porque ya sabe que el momento en que Mati empieza a convivir conmigo, las cosas van a cambiar. Se sigue evitando el encuentro y se sigue evitando el encuentro. Y están comprando tiempo de algo que es inevitable.
Sí, es doloroso porque, pues obviamente, el como dices tú, o sea, el tiempo es lo único que uno no puede regresar.
A mí que me dicen, sí, pero es que a mí me dicen, sí, pero tranquilo, que va a llegar el momento y vas a poder recuperar el tiempo. No se recupera. O sea, me he perdido los mejores años del niño. Tiene 8 años. Y tú me dijeras a mí que yo... O sea, que es...
¿Tú te has imaginado el día que lo veas? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué tienes tú en mente cuando tú lo veas? Que...
Yo le tengo pánico ese día. ¿Sabes por qué le tengo pánico? Porque no sé cómo reaccionar. Porque yo no sé si él sabe que yo soy su papá. Y esto lo he dicho en varias ocasiones. Si yo ahora me subo en el ascensor, se cierra el ascensor y da la casualidad que se abre el ascensor y entra él, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué se supone que yo haga? ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Tú le dirías, hola Mati, yo soy tu papá. Porque si él sabe que yo soy su papá, entonces ¿cuál es la historia que viene después de eso? ¿Qué historia le están haciendo? O sea, tú le muestras una foto, mira, si él es tu papá. Él es tu papá, le dice. Ah, sí. ¿Y por qué no puedo estar con mi papá? Ah, no, porque esto y esto y esto. ¿Qué historia? Yo quisiera que la gente se hiciera esa idea. ¿Qué historia le están haciendo al niño? ¿Cuál?
Cuando tú, por ejemplo, hay unas declaraciones de lo de Canela TV donde tú dices de el momento donde ambos se tomaron unos tragos y fue el momento de concepción, ¿no? De Matías. ¿Qué cambiarías tú de ese momento? ¿Cambiarías ese momento?
Pues lo que pasa es que hasta ese momento nosotros éramos grandes amigos, ¿sabes? Y después, sí, pasó eso y fuimos amigos por un largo tiempo.
Pero tú, si hubiese pues tenido la oportunidad de reescribir esa escena, ¿la reescribirías?
Claro, no haber estado ese día con ella. Claro que no. Haber evitado eso. Seríamos muy grandes amigos. Porque eso éramos grandes amigos. Trabajamos juntos. Seríamos grandes amigos. Claro que lo hubiese evitado. Pero tenía que pasar y tenía que pasar como pasó, porque así es el destino y así es la vida, ¿no? Y bueno, fruto de eso también, de alguna manera, hay que darle gracias a Dios que está Mati, independientemente como sea, es nuestro hijo. Y tenía que pasar así.
Cuando tú lo ves, ¿tú te ves reflejado en él?
Es que trato mucho de no verlo, ¿sabes? Me hace mucho daño verlo. La gente me manda cosas y me manda videos y eso, pero trato de verlo lo menos posible.
¿Te sientes culpable cuando lo ves? ¿Qué sientes?
No. Impotencia. ¿Culpable? ¿Por qué me voy a sentir culpable?
No, como a veces uno se siente culpable de no poder estar con él, uno se siente culpable de...
Vale, tiene que sentir la mamá, no yo. Yo siento impotencia. Impotencia porque es que todavía no me lo explico, ¿vale? No me hace sentido. Alejandro, es que no me hace sentido. Si tú me dices a mí que yo soy un tipo y un hijo de puta. O sea, pero yo creo que yo soy, vuelvo otra vez a los 15 años, yo soy papá casi desde que tengo uso de razón. Y tengo ahijados y tengo mis sobrinas que me consideran su papá y mi sobrino me considera, me ve como un papá, ¿sabes? O sea, pues vuelvo y digo, o sea, ¿cuál es la justificación o cuál es el motivo? Yo te apuesto a ti, Alejandro, es más, te emplazo aquí públicamente, a que la sientes aquí y le preguntes. Y seguramente te va a decir cualquier pendejada, como dice siempre. O te dice, sí, te doy la entrevista, pero te la condiciona. Yo te condicioné la entrevista aquí, te dije algo, ¿no?
No.
Porque así me siento contigo y me siento con todo el mundo. Entonces, algo está pasando ahí que que obviamente es como un embudo ahí, eso, comprando tiempo, como un volcán.
¿Tú sientes que de pronto como por momentos está como calmando la cosa y vuelve otra vez y se alborota el avispero? ¿O siempre ha estado alborotado?
Siempre ha estado alborotado. Porque es que es inevitable. ¿Sabes por qué se alborota? Porque como la gente quiere saber y ella no da explicaciones y todo es un misterio, por eso es que se alborota. Porque si la gente supiera... O sea, tú mismo... tu primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué pasó? Todo el mundo igual. ¿Qué pasó? Pues ya han pasado 8 años. Y toda la gente que en su momento la apoyaba, ya no la apoya. Porque en su momento, cuando yo les decía, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y está pasando. Entonces ahora, ¿cómo la defiendes o cómo defiendes su punto? Y hoy en día, a sus 8 años, si ella decide que ya yo pueda estar en la vida de Matías, todavía se puede construir mucho. Muchísimo. Pues me tienen que dejar. Estamos a tiempo todavía. Sí, se han perdido años, sí. Y eso no se recupera, eso estamos claros. Pero ¿para qué seguir perdiendo más tiempo? ¿A cuenta de qué? A ver quién la tiene más grande. Porque es que no hay otra razón. Y estás privando al niño de que tenga una convivencia con un papá que está presente, que está vivo. Y que quiere estar con él.
Con ese trauma... ¿tú te atreverías a volver a ser papá? Tú hablabas con Valerie de eso. Y
sí.
Eso lo han hablado después del reality, porque vimos el clip y vimos ese momento tuyo de vulnerabilidad con Valeria, que además no la conozco. Pero por lo que me dices, pues te ha hecho mucho bien. Y te suaviza en muchos lados y de pronto te endurece en otros, que es exactamente lo que uno necesita. Después de que grabaron ese momento, ¿cuál es tu opinión al respecto?
No, sí, yo creo que lo que yo haya vivido no tiene que ser motivo para yo determinar o ver si quiero tener o no un hijo, ¿no? O sea, sería muy egoísta de mi parte decir no voy a tener más hijos por lo que viví o por lo que pasó y no. Pues no. Y mucho menos teniendo una mujer tan maravillosa como es Valeria, ¿sabes?
Pero sientes que esta experiencia te ha hecho como un trauma, un callo.
¿Cuál?
Esto que está pasando con Matías.
Bueno, que eso es un caso atípico. Eso no vuelve a pasar. O sea, sería yo muy egoísta conmigo mismo también pensar que eso puede ser un trauma. Eso está allí. Pues mi vida tiene que seguir, ¿sabes? Yo tengo que seguir siendo feliz. Y si tengo la posibilidad y la dicha y la bendición de poder tener un hijo con Valeria, bienvenido sea, ¿sabes? Porque no puedo seguir rascándole ahí cuando, tú sabes, la vida sigue. ¿Entiendes? O sea...
¿Qué te enamoró de Valeria? Con todo este peo encima.
Pues mira, primero que nada, Val es muy... Es muy cómplice, muy compañera, físicamente me encanta, o sea, profesionalmente la admiro. Creo que una de las cosas que más me enamoró es esa admiración que tengo hacia ella, ¿sabes? La veo en su chamba, en su trabajo, lo profesional que es, lo buena amiga que es, lo buena hija que es, lo buena esposa. O sea, yo cuando... Me imaginaba a alguien con quien yo quería estar toda mi vida, yo me lo imaginaba así. Además es divertida y es cómplice y la verdad que, no sé.
¿Tú cómo eres de pareja? ¿Tú eres celoso, tóxico?
Cero. Y ella está
cero.
Cero tóxico, cero. Cero. Llevamos 5 años y poquito. Y creo que hemos tenido una discusión y fue un día por los perros. Fue un tema, ves que tenemos 3 perros gigantes, ¿no? Que son nuestros bebés. Pero fuera de eso no hemos tenido ni una sola discusión. ¿Sabes que yo soy?
Tú eres relajadísimo.
Pues yo peleé, claro. Pelea conmigo hacen falta...
Es que por eso yo te hice la pregunta hace rato, ¿de qué pasó? Porque yo, bueno, como amigo, obviamente es diferente en una relación. Pues yo siempre te veo evitando conflicto. Entonces, verte en un... Siempre te veo en headlines, que es muy diferente.
Claro.
Pero creo que es diferente el headline de un conflicto así, porque no es lo que tú eres, ¿no? Uh-huh. Ahora, hablando un poco de la parte, pues, de ¿cuántos años le llevas tú a Valeria?
20, exactamente. 20 años. Yo tengo 55 y va al 35.
Coño, ¿cómo llevas el paso a los 55, papá?
Mira, yo digo en cuanto a carácter y eso, te puedo decir que nos encontramos como en una mitad, porque ella es como más viejita, ella tiene alma vieja. Y yo digo que yo soy bastante inmaduro para mis 55 años. Entonces creo que nos encontramos ahí en la mitad, ¿no? Le robo colágeno. Además de el de Yeshukan, le robo un poquito a ella. Ella dice que yo le robo colágeno. Pero yo creo que estar en paz, que es algo que me da mucho ella, Alejandro, es algo que me ayuda mucho a mantenerme siempre.
Porque ella tampoco es celosa, tóxica.
Cero tóxica, cero celosa. Tampoco le doy motivo, ¿sabes? Ni ella a mí. Entonces tenemos una relación súper saludable, súper bonita, súper de mucha comunicación, que yo nunca había tenido, ¿sabes?
Wow.
Yo nunca... Quizás tenía una persona con que sí tenía comunicación, pero era tóxica. O no tenía tóxica, pero no tenía comunicación. Pero con Val tengo todo. Tengo como que todo el paquete, ¿sabes?
Y a los 55, ¿cómo llevas la...? ¿Se despierta el muchacho lo suficiente?
Bueno.
Yo a los 43, yo tengo que admitir que ya yo he usado Viagra un par de veces.
Yo también. No, yo también, sí. Sí, se usa Viagra, sí. De vez en cuando hay que usarlo cuando... Tú sabes. Es una medicina que está hecha para ayudarte, ¿no?
Total.
Y con Val, sí, tú sabes.
Que me encanta que hablemos de ese tema, porque yo creo que los hombres latinos es como un tabú hablar de eso. Y pues algo que hay que hablar, porque yo creo que si no, uno también... Yo la primera vez que me tocó, llamé al doctor, no sé qué me está pasando, hay algún problema. Empecé yo a hablar con mi psiquiatra de que qué está pasando con mi relación. Y mi psiquiatra, calmado, tus hormonas, tu edad, la testosterona, que tú y yo hemos hablado un montón de la testosterona y lo que significa en el cuerpo de nosotros, pero creo que es un tema que hay que hablar, porque la gente tiende a ver a este papacito, papazote aquí, papacito, papazote acá, y nunca pensamos en esas deficiencias que tenemos como hombre o como mujer también, y hablarlas yo creo que nos libera. Uh-huh. El otro día hablaba, vi un podcast maravilloso en inglés, y el tipo hablaba de algo que nunca lo había hablado yo en el podcast, pero contigo tengo la confianza. El tipo decía, pero es que a mí no me gusta mucho tirar. O sea, a mí no me gusta esa cosa de 38 minutos uh-huh. haciendo el amor. Eso es too much. A mí rapidito me lo da sabrosito, uno tiene un gustito, uh-huh. y ya. Yo decía, qué cool que alguien se atreva a hablar de este tipo de conversación.
Claro, porque es un tabú.
¡Claro!
Es como, de repente, por ejemplo, en el caso... El otro día estaba con unos amigos y ya hablándole más a las mujeres, ¿no? Ya los hombres. El hombre que lo necesite y que lo tenga que usar, úselo. Porque para eso se hizo. Es como cuando te dicen, vete y come langosta, porque si la langosta te va a subir. Eso es mentira. Entonces están los hombres comiendo langosta. Ah, para eso sí no hay tabú. Ah, pues déjame comer langosta y crustáceos y camarones, porque eso me va a levantar el fósforo. Y no. La Viagra se hizo para usarse, ¿no? Y es normal que los hombres, después de cierta edad, empezamos a perder los niveles de testosterona. Eso se sabe, ¿no?
Total.
Y a raíz de eso, no es que solamente viene una baja en el libido. De ahí vienen las canas, de ahí viene la flacidez de la piel, de ahí vienen las arrugas, todo, ¿no? Todo empieza como a disminuir. Yo en mi caso, pues, cuando me hace falta, pues lo uso. ¿Qué pasa? Entre los hombres... Sí lo hablamos, pero yo creo que, Ale, hay que también decir a las chicas y a las mujeres, que ustedes que me están escuchando, tengan esa comunicación con su pareja, con su hombre. Y, oye, papi, si tú quieres usarla, úsala, tú sabes, porque al final salimos beneficiados los dos.
Totalmente.
Ella como mujer, pero quizás las parejas no lo hablan. Entonces yo, en vez de regalarle ahora que cumpleaños, en vez de regalarle un paquete de medias, regalarle un paquete de Viagra a su marido, a su novio, ¿no?
Totalmente. Porque además no significa...
Pero además no hay nada malo. Además es una medicina que se hizo para eso.
Total.
Para usarse, ¿no?
Es que pues, es como que hemos normalizado de pronto tener un lubricante sexual o una ropa íntima. Pero entonces eso no se habla. Porque también se toma un poco personal. El hombre piensa que es que algo malo está pasando con él. por eso no voy a hablar del tema. No digo que la uso, porque yo también conozco amigos que se la toman y no lo comunican con la pareja porque les da pena admitir, oye, yo estoy usando Viagra, porque piensan, no, va a pensar que es que yo no estoy funcionando. Y la mujer también tiene tabús porque piensa, oye, ¿será que no le gusto lo suficiente?
Claro, que ese es el problema más grande. Claro. A veces la mujer piensa que es por ella, pero no es por ella. Es porque el hombre de alguna manera empieza a tener una debilidad ahí. Y si tenemos la bendición de que vivimos en una generación, porque eso hace 50, 60 años no pasaba, pero ahora tenemos ese empujoncito, pues vamos a usarlo.
Exactamente, totalmente. ¿No? Sí, es como las inyecciones de GLP-1 que te estaba contando ahorita. Yo cuando arranqué Yes You Can, esto no existía. Y creé un plan de nutrición, los suplementos, las batidas. Ahora hay otras herramientas para gente que de pronto ha intentado las batidas y los suplementos y no les ha funcionado. Tienen otra herramienta que le funciona a nivel médico. Lo mismo sucede con el Viagra. Me encanta esta conversación porque creo que vamos a romper un montón de tabús de por ahí.
Sí,
porque
sí.
Mientras más guapo y más galán, y señores, se ve mejor de lo que usted lo ve en cámara, todavía se ve mejor en persona. Pero es bonito que hablemos de estos temas. ¿Tú eres muy sexual?
Sí. Sí, 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 sí. Bueno, es que a mí no me gusta hablar de mí, o sea, no me corresponde, Ale, hablar de mí.
No te puedo ayudar, amigo.
No me puede, no me corresponde hablar de mí, eso pues,
Te dije, bueno, pero, si preguntaran a Valerie, pues, dijera que tú eres muy sexual.
Pregúntenle a Valerie, a Valeria, ¿no?
Tengo que tener a Valeria acá para preguntar.
A mí no me gusta hablar de mí.
Pero digo, eres un tipo que le gusta, o sea,
Sí, claro, sexual. Sí. No es lo más importante en mi vida, sobre todo estos últimos años, cuando tenía 20, era, tú sabes, aquí en la mente y en la cabeza tiene sexo. De los 20, 25, 30 años es otra cabeza, ¿no? Pero creo que ya a esta edad uno como que también empieza a valorar otras cosas, ¿no? Como dices tú, no es que está 45 minutos ahí como, tú sabes, que termina uno... Entonces ya te tienes que tomar la Viagra y después relajante muscular y
el dolor del cuello.
El dolor del cuello, ¿tú sabes?
El happy joints.
Claro. No, yo creo que por eso que tienes que buscar, uno tiene que estar con esa pareja donde tengas comunicación y donde sean, donde todo se complemente, ¿sabes?
Total, total.
O sea, yo por ejemplo con Val, vamos a cenar y nos gusta lo mismo. Y nos disfrutamos, vamos a una cancha de fútbol y puede estar jugando los dos peores equipos y nos lo disfrutamos. Mm. Y estamos en casa viendo una serie y nos la disfrutamos, ¿sabes? Y en la intimidad es igual, ¿sabes? O sea, nos complementamos cañón.
No, y
eso es una belleza, ¿sabes?
Abrir poder esa conversación. Y entonces en el momento era ese momento de, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Se va a levantar el muchacho? No, y eso crea más presión, más tensión, más...
Pero si tienen la comunicación, ¿no?
No, ya sea, o sea, literalmente se abrió. Ya está en la mesa de noche, literal, ahí. Yo lo ordeno todos los meses en Yes You Can America. Me llega directamente a la puerta de la casa. O sea,
llega directo.
Directamente me llega a la puerta de la casa mensual. Pues
mándame. Mándame ya. Tengo que llenar el formulario, ¿no?
Tiene que llenar
el formulario. Pongo lo que necesito, lo que quiero.
Exactamente.
Y ahí también puedo pedir también las inyecciones de bajar de peso.
Puedes pedir las inyecciones de bajar de peso, que la gente las usa para bajar de peso o también las usa como microdosis. Para controlar los niveles de ansiedad, por ejemplo.
Eso me gustaría, ¿sabes? Porque estoy comiendo mucho ahora. O sea, no quiero bajar de peso. Igual quiero bajar un poquito el porciento de grasa, que es lo que he estado tratando de hacer. Pero estoy comiendo mucho. Como estoy entrenando bastante, entonces me da mucha hambre. Y quisiera controlar un poquito esa ansiedad de querer comer 3 raciones.
Pues el doctor lo que te hace es que te da microdosis. Vas a empezar con 0.25 y va monitoreando cómo tu cuerpo lo asimila y no vas a dejar de comer, pero entonces ya no vas a tener la ansiedad de comer del dulcito después de la cena. Y vas, o sea, por ejemplo, si vas a tener la preparación de tus comidas, todas las comidas que normalmente te quieres comer 2 y 3 porque estás creciendo músculo, esto te va a ayudar a que comas lo suficiente, lo que el cuerpo necesita, no extra. Y a quemar grasa, acelerar el metabolismo, porque te va a nivelar los niveles de insulina.
Okay.
Y de glucosa.
¿Y el doctor online me atiende?
Online. Es facilito porque vas online, llenas el cuestionario también, porque cada persona tiene una dosis personalizada. O sea, tu dosis es diferente a la mía.
Okay. ¿Por el
es
peso?
Es diferente a la de María. Por el peso, por la estatura, por la edad, por la condición de cada persona. Porque de pronto una persona puede tener menopausia, la otra puede tener algún problema del hígado graso.
Diabetes o cualquier cosa.
Exacto. Igualmente hay gente que necesita, por ejemplo, Ozempic, que es la semaglutida. La Wegovy es la misma. O hay gente que necesita algo quizás más fuerte, que es la tirsepatida, la Mounjaro, la Sacenda. Entonces, el doctor va a diseñar el plan dependiendo de lo que tú necesites. En tu caso, no te va a dar un patrón de seguimiento de nutrición, de pérdida de peso, sino uno de mantenimiento o generación de masa muscular.
Pues me voy a meter.
Es buenísimo. Te va a encantar. ¿Tú te has hecho injerto de pelo, by the way?
Venga.
Un pelo arrechísimo.
Sí, la verdad que sí. Papá.
De verdad. Yo...
Nunca me he hecho.
Se me salió el total el venezolano. Porque se ve increíble. Te iba a ofrecer literalmente, porque nosotros tenemos la...
¿El injerto de pelo? No.
Tenemos los medicamentos.
Ah. ¿Y qué más vas a hacer?
Ese es otro actor, otro galán. Okay. Pero... no, tenemos la medicina para el crecimiento capilar.
No, hasta ahora no.
Bueno, pero igual te mando para la protección.
Para prevenir.
Exacto.
Para prevenir. Mándame.
Son spray y son las pastillas para el crecimiento capilar. Entonces te genera el nivel de colágeno del cuerpo para que te siga creciendo el cabello, las uñas y todo.
Perfecto.
Buenísimo.